Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Ciencia al cubo.
Buenos días, bienvenidos a Ciencia al Cubo. Hoy nos vamos de paseo al País Vasco de hace medio millón de años. Nos cuenta cómo era el paleontólogo Asier Gómez Olivencia. Luego, Carlos de Ita, nuestro sonidista de la naturaleza, nos muestra cómo suena este calurosísimo mes de julio que estrenamos. Al micro, una servidora, América Valenzuela. Antes, un poco de actualidad científica. Aún se están investigando las causas del fallo fatal del pasado domingo por la tarde. El cohete Falcon 9 de la empresa estadounidense SpaceX explotó a los 2 minutos y 19 segundos tras el despegue. Sucedió en la base aérea de Cabo Cañaveral, en Florida. Llevaba un carguero Dragón lleno de provisiones para la Estación Espacial Internacional. La tripulación de la estación por el momento no corre peligro porque dispone de víveres hasta octubre. Ahora bien, si el lanzamiento de la siguiente nave de carga, que será una nave rusa Progress a bordo de un cohete Soyuz y que está previsto para el 3 de julio, si falla, entonces sí que empezarían a tener dificultades. Esta catástrofe sucede en el marco de una mala racha de lanzamientos. El pasado 28 de abril, una nave de carga rusa Progress sufrió graves problemas tras el lanzamiento y una vez en órbita comenzó a girar de forma descontrolada. No pudo acoplarse a la estación y terminó desintegrándose en la atmósfera terrestre. Y el 28 de octubre del año pasado se perdió otra nave de carga, una Cygnus de la empresa estadounidense Orbital Science, por un fallo de uno de los motores de fabricación soviética del cohete Antares. En plena conmoción en España por la muerte por difteria de un niño sin vacunar en Olot por voluntad de sus padres, en California, en Estados Unidos, se ha aprobado esta semana una de las leyes más restrictivas sobre vacunación. Hasta ahora, los padres que decidían no vacunar a sus hijos podían hacerlo, amparándose en creencias personales o en motivos religiosos. Y ahora esta posibilidad desaparece con la modificación de la ley. Con la nueva norma, únicamente los niños con serios problemas de salud, como los que tienen un sistema inmune comprometido, estarán exentos de los calendarios de vacunación. Tampoco podrán acudir al colegio ni a la guardería los niños no vacunados. Este cambio legislativo tiene lugar solo unos meses después de que el Estado sufriera un brote de sarampión con foco en Disneylandia. Fueron más de 120 casos que se extendieron por 14 estados. En las zonas ricas de California hay un fuerte movimiento antivacunas. Hay distritos escolares en los que la tasa de vacunación es de apenas el 75%. Así que el gobierno ha tenido que tomar medidas para frenar esta absurda moda. En Ciérvana, en Vizcaya, había un yacimiento abundantísimo de fósiles de animales de hace alrededor de medio millón de años. Era el yacimiento Punta Lucero. Fue destruido en los 90 para extraer caliza que se usó para ampliar el puerto de Bilbao. Tan rico era el yacimiento que aún hoy se están estudiando piezas extraídas antes de su desaparición. El paleontólogo Asier Gómez Olivencia, de Liberbasquen, de la Universidad del País Vasco, está estudiando estos restos y acaba de descubrir varias novedades. Está con nosotros en Ciencia al Cubo para contárnoslas. Buenos días, Asier.
Hola, buenos días.
Bueno, comenzamos por el principio. ¿Cuándo? ¿Cómo se descubrió el yacimiento Punta Lucero?
Bueno, el yacimiento Punta Lucero se descubre en el año 87 al hacer unas obras en la zona del monte del mismo nombre, Punta Lucero. Entonces, bueno, se abre una cantera para las obras del superpuerto y desde el otro lado de la ría de Bilbao, Iñaki Líbano detecta una gran cueva. Entonces, pues movido por la curiosidad,
Iñaki Líbano es un paleontólogo también.
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues Iñaki, este compañero nuestro, se percata de que hay una cueva en el otro lado de la ría. Entonces, pues movido por la curiosidad, va hasta allí. Es una cueva bastante grande, pero realmente el yacimiento no está en la cueva, sino que está dentro de lo que es la terraza de la cantera, a más o menos a la misma altura. Y al examinar pues esa zona, pues descubre eso, que había una serie de sedimentos pues pegados a la roca caliza y que tenían fósiles. Entonces, bueno, ahí lo que hizo fue contactar con gente de la Universidad del País Vasco, que le pusieron en contacto con Pedro Castaño, se hicieron un par de campañas de excavación y se extrajeron los fósiles, se hizo un trabajo preliminar, pero no se llegaron a estudiar todos los fósiles, ¿no?
Porque parte de la colección de fósiles que se extrajo antes de la destrucción del yacimiento ha estado almacenada hasta hace bien poco, tanto había ahí.
Sí, bueno, tampoco es un volumen tremendo, ¿no? Lo que pasa que por diversas circunstancias, pues al final no se pudo estudiar absolutamente toda la colección. Entonces, hubo una parte de esa colección que permaneció inédita. Entonces, bueno, pues nosotros que andábamos con la idea de los primeros pobladores en Vizcaya y habíamos trabajado en otro proyecto, en el yacimiento de Arlampe,
Sí, porque
pues.
tú y tu equipo estabais trabajando eso en otra cosa, en el estudio de neandertales, ¿no? Y en un momento dado termináis revisando una bolsa de material del yacimiento de Punta Lucero.
Efectivamente, y la sorpresa mayúscula fue pues encontrar un canino inferior con bordes aserrados, que supuestamente dentro de lo que eran los registros del museo aparecía como león, pero un león no tiene los dientes con bordes aserrados, entonces eso nos indicaba que era un tigre de dientes de sable, un homotherium. Entonces eso ya nos estaba diciendo que era más antiguo de lo que se pensaba, porque el león es habido hasta, digamos, relativamente poco. Pero Moterius no.
Habéis descubierto también un lobo prehistórico, rinocerontes de 3 toneladas, un jaguar, ciervos gigantes. Cuéntanos cómo eran esos animales del pasado y qué hace un jaguar, que es típico de Sudamérica, ¿no? Pues en la península ibérica.
Bueno, ahí con el jaguar y con el puma, que hoy en día los vemos como animales típicamente americanos, en el caso del jaguar, pues centro y sudamericano, pues la historia es muy bonita, pues porque eran animales que durante el Pleistoceno medio y el Pleistoceno inferior eran típicos de Eurasia. Entonces, en algún momento pasan a América y se terminan extinguiendo de su lugar de origen. Es un poco como lo que pasó con el caballo, ¿no? El caballo en un principio se origina en América, pasa después a Eurasia y se termina extinguiendo en América. Entonces, son animales que, por un lado, nos parecen muy exóticos, ¿no? Muy, muy lejanos, pero que realmente fueron parte íntegra de las faunas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en el yacimiento en concreto en Punta Lucero, pues lo que más abunda son grandes bóvidos. Y creemos que tenemos tanto bisontes como uros, ¿no? O el uro sería el antepasado de las vacas domésticas, pero de una talla, de una envergadura muy, muy grande. Y además de los bisontes, bueno, tenemos ciervos y ciervos gigantes.
Ciervos gigantes, esos cómo
Sí.
eran.
Bueno, pues serían, digamos, pues un ciervo, pero el tamaño de un caballo, incluso un poquito más grande.
¿Y la cornamenta cómo era?
Bueno, la cornamenta es espectacular. Lo que no tenemos claro, porque son restos muy reducidos los que tenemos de este animal, tenemos algunas falanges, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente a qué especie pertenece, porque normalmente las especies de estos ciervos se distinguen con la cornamenta. Entonces, pero bueno, por la época, pues tenemos un par de especies posibles y eran pues unas cornamentas espectaculares, ¿no? La de un ciervo macho actual, pues ya de por sí es increíble, pues la de un ciervo gigante, pues es todavía más grande, incluso en relación al tamaño.
¿Y cómo era Vizcaya por aquel entonces? ¿Cómo era el paisaje en el que habitaban estos animales tan grandes?
Bueno, eso es una muy buena pregunta y es en la que todavía tenemos que indagar un poquito más, porque la cronología que tenemos está basada en biocronología, es decir, que el lobo prehistórico Canis mosvacensis nos da una edad mínima de alrededor de 400.000 y la posible presencia de uro nos da una edad máxima de aproximadamente 600.000. Entonces estamos con una horquilla de 200.000 años. Y si trasladamos esos 200.000 años a los últimos 200.000 años, tenemos fluctuaciones tanto de clima como de nivel del mar muy muy grandes, ¿no? Entonces tenemos animales que hoy en día interpretaríamos como más de medio abierto y otros como un poco más de bosque. Pero claro, no lo podemos decir a ciencia cierta, ¿no? Entonces, ahora nos planteamos el hacer análisis de isótopos de la dentina para ver si de alguna manera nos pueden dar algún tipo de señal sobre la vegetación que había en ese entorno, ¿no? Uno de los problemas más grandes que tenemos con este yacimiento es que, por desgracia, está destruido completamente, no se pudieron recuperar restos de microfauna, que también son buenos indicadores climáticos y en algunos casos pueden afinar un poquito mejor la cronología.
¿Microfauna que sería, no sé, ranitas o...?
Serían ranitas, serían sapos, serían roedores, serían insectívoros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues normalmente en muchos yacimientos son abundantes. En este caso, pues se recuperó la macrofauna, se hizo excavaciones de urgencia, no se lavó el sedimento. Entonces, bueno, es una pena.
Se han perdido y estos animalitos dibujan muy bien el paisaje en el que vivían, ¿no?
Efectivamente.
Dan más pistas.
Sí, porque por un lado son más abundantes, con lo cual tienes menos sesgo de representatividad. Y por otro lado, pues hay, por ejemplo, los lirones son muy de bosque, ¿no? Entonces, si aparece lirones, pues...
Ya sabes que hay bosque.
Eso,
si hay lirón, hay bosque.
Eso es.
Bueno, ¿y por qué tantos animales acumulados en ese lugar?
Bueno, nosotros el yacimiento lo interpretamos como una trampa natural. Entonces, aquí ya hemos montado una pequeña película, que es una interpretación, digamos, que es una manera de explicar un poquito cómo creemos nosotros. Entonces, sería una trampa natural, un agujero en una ladera de un monte en el cual en algún momento accidentalmente caerían algunos animales y seguramente, aunque tampoco lo podemos demostrar, pero bueno, los carnívoros a lo mejor se veían atraídos por el olor a carroña, entonces bajarían y luego no podrían salir. Aunque también podría ser que ellos también cayesen en esa trampa natural. Hemos analizado una compañera de Madrid, Noemí Sala, ha analizado la superficie de los huesos, que no estaban en muy buenas condiciones, pero en ciertos casos ha encontrado huellas de carnívoros, de mordeduras de carnívoro, que se corresponderían al tamaño del homotherium, del dientes de sable o del jaguar.
Oye, Asier, ¿en aquel entonces los sapiens ya habitábamos la zona? ¿Convivíamos con estos animales?
No. Los sapiens llegamos muchísimo después.
Uh-huh.
Mira, para que te hagas una idea, en el entorno de hace medio millón de años, los paralelos más cercanos los tendríamos en Atapuerca. Entonces estaríamos hablando de pre-neandertales, ¿no? De poblaciones que habitan en Europa en el Pleistoceno medio, que están relacionadas filogenéticamente con los neandertales. Entonces, esta gente, digamos que son primos lejanos nuestros, o tíos lejanos nuestros, por decirlo de alguna manera. Y eran poblaciones pues muy, muy fuertes, que cazaban bisontes, cazaban caballos, cazaban ciervos. Entonces, bueno, en Vizcaya hay algunos yacimientos con industria lítica que podrían ser más o menos de esta época. Lo que pasa es que todavía no tenemos buenas dataciones, ¿no? Y los que están bien datados en ningún caso superan los 300.000 años. Pero en todo caso, este yacimiento lo que sí que nos da es una idea de cuál sería la fauna que se encontrarían estos primeros pobladores.
¿Y quedan aún muchos restos por estudiar en esa bolsa de material que habéis estado investigando? ¿Qué esperáis encontrar?
Bueno, ahora ya lo que es el análisis principal está hecho, está publicado y tenemos dos líneas en marcha. Una primera sería intentar ver, como te comentaba antes, los isótopos estables para intentar tener una idea un poco más precisa de la paleoecología de la época. Y luego, por otro lado, lo interesante sería visitar la zona del yacimiento, que aunque por fotos aéreas vemos que ha sido destruida, por si hubiese algún otro tipo de yacimiento pequeño, anejo, o quedase algún tipo de resto sedimentario. Entonces,
o sea, que vais a volver al yacimiento.
Sí. El problema es que estaba dentro de la zona portuaria y entonces, pues, por problemas de seguridad, hasta ahora no hemos conseguido los permisos. El entorno, hemos hecho prospecciones, hemos encontrado incluso yacimientos nuevos con restos humanos, pero mucho más recientes del calcolítico.
Qué interesante, qué bien. A ver si encontráis más cosas ahí, rebuscando por las cercanías del puerto. Asier Gómez Olivencia, paleontólogo del Iberbasque, de la Universidad del País Vasco, muchas gracias por acercarte un rato a Radio 5, compartir con nosotros este magnífico hallazgo que nos hace volar en el tiempo y conocer esa agreste España de hace medio millón de años.
Muchas gracias a vosotros.
Ciencia al Cubo también está en las redes sociales. Únete a la página facebook.com/ciencia3 y en Twitter deja tus mensajes con la etiqueta Ciencia al Cubo.
Pleno verano, los rayos del sol caen más verticales que nunca sobre los campos y los animales, las plantas, los sienten. Los sonidos cambian, la quietud se adueña de las horas centrales del día y hasta brotan los incendios. Nos lo cuenta todo a través de sonidos recogidos por él mismo, el sonidista Carlos de Guita, que pasa cada mes por aquí, por Ciencia al Cubo, y nos presenta este particular calendario sonoro. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Buenos y calurosos días.
Sí. ¿Dónde nos llevas para empezar?
Pues vamos a ir de momento a Sopalma, en Almería, pero esto podría ser casi cualquier sitio. ¿Tú te has parado a pensar en la relación entre la palabra achicharrarse y el sonido y la voz y el nombre de las chicharras?
Bueno, más o menos, ¿no?
El sonido de las chicharras es un sonido que evoca el calor cuando pega en serio el sol. En los árboles, en los pinos, la chicharra sube y empieza a hacer su sonido. Es estridular extraño. Estridular es una palabra que viene de estridencia. Y está relacionado la chicharra con el achicharrarse a la hora del calor.
Ya ves.
Además, si el sonido tiene una capacidad evocadora, que lo tiene, yo creo que la gente que escuche esto puede estar pensando en aquella tarde que pasaron insoportable en el campo, achicharrados de calor.
Uy, uy.
Es una sinfonía de estridencias.
Es, como decías, un sonido típico de verano, inconfundible y muchas veces insoportable.
Sí,
cuando
yo muchas
te
veces
quieres echar una siesta,
se te pone
y están
lado,
como locas.
O sea, así de cerca, de lejos parece que arrullan y de cerca te sacan de tus casillas. Pero es como un grillo, una cosa así, ¿no? Que todo muy bonito hasta que tienes un vecino pesado, ¿no? Pero bueno.
Bueno, tras
está.
Este calor, la tormenta, ¿no?
Sí, otra de las manifestaciones típicas del paisaje sonoro en verano es la tormenta. Nos vamos a los picos de Europa, a Hayo de Corona, en Valdeón, en la vertiente leonesa de los picos, y aquí tenemos una tormenta. Después del calor, en un hayedo, la tormenta. Aunque la tormenta no es suficiente, la amenaza del trueno para que una curruca capirotada, un pajarito pequeño del bosque, siga cantando. Le dice, a ver quién puede más, ¿no? Si tú, el rayo retumbando, o yo con mi voz potente.
Brutal esos rayos, cómo suenan esos truenos.
Decía Ramón Gómez de la Serna en una greguería, si el rayo ya ha caído, el aviso del trueno sobraba.
Bien visto. Bueno, y qué bien sientan, ¿eh?, estas tormentas de verano, porque no solo refrescan, sino que desprenden además un olor inconfundible antes de que caiga el agua y después, luego tras el chaparrón.
Uh-huh. Bueno, sí. ¿Cómo es ese ozono en la atmósfera, ¿no? Y luego el aroma este de la tierra mojada, que es un hongo, Streptomyces, que se libera, son las esporas de un hongo que se liberan y que es a lo que huele cuando huele a tierra mojada. Esos son esos hongos que están como cautivos, esas esporas están retenidas y con la humedad, con las gotas de agua, se rompen y salen a la atmósfera y huelen a lluvia, ¿no?
A lluvia.
Ese es el olor.
Todo tiene explicación científica.
Sí. Sí, sí.
Bueno, y hoy estamos como en una montaña rusa de temperaturas, ¿ahora qué toca?
Ahora a quemarnos, ahora al infierno, literalmente, ¿no? Aquí rompemos un poco la línea esta lírica hermosa, bonita, de los paisajes sonoros, y no puedo dejar pasar por alto un incendio desgraciado del verano, el sonido de un incendio. El sonido de un incendio es el sonido del fuego, pero es el sonido del miedo, de las voces, de las carreras, de los hidroaviones, de los helicópteros. Aquí estamos en C, en la Costa de la Muerte, en un fuego. Escuchamos cómo todo crepita y oímos la alarma de un bombero forestal porque viene un hidroavión cargado de agua en descarga, como él dice.
No, pero en descarga, en descarga.
Y como al final el hidroavión suelta una tonelada de agua, que es como un planchazo de agua que apaga el fuego, pero al final los troncos chirrían, se quejan, se lamentan, ¿no? Es claro, la resina cuando arde les hace retorcerse, pero es como si fuera un grito de, ahí está, ¿no? Un grito de dolor del bosque que protesta por lo que le están haciendo, por lo que estamos haciendo. Porque estas, la mayoría, por desgracia lo sabemos, son provocados.
Bueno, sonidos, diríamos, inevitables cada verano. El crepitar de estas ramas ardiendo, ese chillido.
También con el sonido se puede protestar, ¿verdad? Sí, hasta los árboles se quejan.
Y saltamos de la parte más septentrional de la península, porque esto era en...
Esto era en C, en la Costa de la Muerte, en la punta arriba, casi en Finisterre.
Nos vamos ahora a casi la más meridional de España.
Nos vamos a La Gomera y al otro extremo, nos vamos al otro extremo geográfico, de norte a sur, y al otro extremo también sonoro y paisajístico, porque del infierno, del incendio forestal, pasamos a un bosque casi siempre envuelto en bruma, en nieblas, ¿no? Las laurisilvas canarias, en este caso La Gomera, en Garajonay, el Parque Nacional de Garajonay, un bosque de niebla, un bosque siempre verde, un bosque de lauros, de laureles, endémico de estas islas y, bueno, de las islas atlánticas, donde además cantan los mirlos todo el año, es la gran sala de conciertos de los mirlos, y arrullan, un poco más torpes, las palomas rabiches endémicas de aquí. Esta es la paloma, pero detrás tenemos a todos los mirlos, a unos pocos de los mirlos de La Gomera, desplegando sus dotes vocales. Yo, igual es que tengo una imaginación o una memoria, yo veo la niebla.
Estoy
oyendo esto y estoy viendo la bóveda forestal verde, siempre verde, de la laurisilva, y casi siempre envuelta en brumas, en nieblas. En la laurisilva canaria llueve más por nieblas, o sea, hay más precipitación horizontal por nieblas que por lluvia vertical. Se coge más agua de la niebla que de la lluvia, por decirlo así, ¿no? Y es un bosque casi siempre a primera hora de la mañana envuelto en brumas, en nieblas, un lugar misterioso, pero que tiene esta resonancia tan peculiar y tan rica, ¿no?
¡Qué preciosidad!
Por eso los mirlos aprovechan, no pierden ni un minuto.
Hemos oído un buen coro, con voces graves, con agudas, con solistas y
sí,
todo.
Sí, un poco buscando todo el elenco, ¿no? Toda la composición de la orquesta.
En ese escenario tan bonito como era la laurisilva. Bueno, y estamos en julio, es tiempo de playa, así que nos despedimos con un sonido fresquito y lleno de brisa, ¿no?
Vaya, vaya, aquí sí que hay playa. Playa y unos cientos o miles de gaviotas patiamarillas en la isla de Cabrera pegando gritos ahí detrás.
Como golpe al mar.
Sí, es como una invitación al viaje, ¿no? A mí, yo cuando digo el mar, a mucha gente le invita a tumbarse en la playa. A mí me invita a irme. A empezar un viaje, ¿no? A coger un barco y marcharme.
A navegar.
A navegar o a viajar, a irme. El sonido del mar es el sonido del viaje, desde luego.
Bueno, Carlos de Ita, sonidista de la naturaleza, muchas gracias por este magnífico paseo sonoro. Nos vemos, nos escuchamos ya en septiembre. En agosto Ciencia al Cubo descansa. Así que un abrazo enorme. Recoge muchos sonidos para que nos los muestres a tu regreso.
Empezaremos con la berrea del ciervo, que es la campanada que da lugar al inicio del otoño.
Hay ganas ya, ¿eh? A pesar de que disfruto mucho el verano, también me gusta mucho el fresquito ya del otoño.
El comienzo del otoño siempre es maravilloso. Hasta entonces.
Hasta entonces. Nos despedimos hasta el domingo que viene con la música épica y la voz delicada de Zahara. La canción es La Gracia, de su último disco, Santa. Que la ciencia os acompañe.
Entendida el don, el poder y la gracia de aquellas vidas que un día toqué, se desvanecen en el agua y allí las dejo correr. No habrá despedida, ni queja, ni llanto. Suerte a otros.